Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Boom, 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 boom. You knew just what I was there for. You heard me say the prayer for someone I really care for. Wow, 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 wow.
Vamos a iniciar, amigos, nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias. Y lo hacemos, como siempre, con una noticia del contexto internacional. Tiene que ver con el presidente de Turquía, Erdogan. Es un trabajo que viene resaltado en el portal DW. Bueno, Recep Erdogan protestó por el uso de los colores de la LGBT en la ONU. Y en el contexto nacional, tenemos que el presidente Maduro firmó la ley de fomento de las exportaciones no petroleras. Esta información la tenemos tomada y destacada en el portal Banca y Negocios. Bueno, así iniciamos. Nos vamos al contexto internacional. El presidente de Turquía, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, se quejó este jueves 22 de septiembre de que la sede de la ONU en Nueva York esté decorada con los colores de la LGBT, en referencia a la ruleta de colores que representa a los objetivos de desarrollo sostenible y que adornan el edificio. Una de las cosas que me molesta más es que cuando entras a la Asamblea General de las Naciones Unidas, vea los colores LGBT en escalones y otros lugares, así lo declaró el jefe de Estado turco tras su participación en esta Asamblea número 78, con sede en Estados Unidos. Dijo, la homosexualidad no es un delito en Turquía, pero la hostilidad hacia ella es generalizada y la represión policial contra los desfiles del orgullo gay se ha vuelto más dura con los años allá en Turquía. ¿Cuántos LGBT hay en el mundo ahora mismo? Por mucho derecho que tengan a esos escalones, los que están en contra de la LGBT también tienen el mismo derecho, dijo Erdogan, quien en varias veces ha etiquetado a los miembros de la comunidad como desviados. Asimismo, sostuvo que hay intentos de debilitar a la familia a través de movimientos perversos para hacer colapsar a nuestra sociedad. La alianza electoral con la que Erdogan y su partido, el islamista AKP, ganaron las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año, tenía en su programa electoral la clausura de las organizaciones LGBT y garantizar en la Constitución la protección de la institución familiar. Como les decía, amigos, esta información está destacada en el portal DW de Alemania. Nos vamos ahora al contexto nacional. Nicolás Maduro firmó la ley de fomento para las exportaciones no petroleras. Maduro mencionó que a raíz de las sanciones el país pasó de percibir ingresos de 57 mil millones de dólares a 700 millones de dólares. Firmó esta ley de fomento a las exportaciones con la finalidad de diversificar los ingresos a Venezuela durante el Consejo Nacional de Economía Productiva este pasado 21 de septiembre. Dijo, le pido a la Asamblea Nacional que estudie, consulte, discuta y apruebe esta nueva ley para el beneficio de nuestro pueblo. Dijo que esto busca acelerar la transición de la economía dependiente petrolera de la economía caribesca, refiriéndose a Caribe, a una economía de guerra que apuntará a un proceso de crecimiento mucho más allá del petróleo. También acotó Maduro que en el año 2022 Venezuela recaudó 2.861 millones de dólares producto del cobro de impuestos y en lo que va del 2023 ha recaudado 3.551 millones de dólares. Nos preguntamos hacia dónde se irán estos recursos. A las escuelas, los hospitales, la infraestructura que está por el suelo, los hospitales que a veces no hay insumos, nos preguntamos. Bueno, esto está en banca y negocio. Nos vamos ahora a México. El narcotráfico es el quinto empleador de México. Bueno, el narco es el quinto empleador de México, con entre 160 mil y 185 mil personas. Y la única manera de acabar con ellos pasa por evitar el reclutamiento de nuevos miembros. Dice esta nota que los grupos criminales alistan a 350 personas en sus filas cada semana. Estas son las conclusiones de un estudio de Complexit Ciencia de Viena, que ha publicado este jueves en la revista Ciencia, una de las aproximaciones más ambiciosas a la difícil tarea de cuantificar en números el poder que estos grupos criminales tienen en México, que hasta el momento no se ha hecho nada para paralizar esto. Gobiernos van y gobiernos vienen, y en México siguen funcionando estos grupos de carteles. Bueno, este estudio está destacado, amigos, para que ustedes puedan revisarlo con mayor amplitud en el país de España. Está todo este trabajo sobre esta problemática bastante fuerte en México. Bueno, y nos vamos nuevamente a Venezuela. Tenemos que le otorgaron libertad condicional al periodista Luis Acosta. Acosta quedó en libertad condicional con régimen de presentación cada 15 días, prohibición de publicar información, imagínate, un periodista, sobre el caso y la obligación de solicitar permiso para salir del Estado. Así lo indicó la organización gremial a través del portal X. El periodista venezolano Luis Alejandro Acosta fue detenido el pasado 8 de septiembre en el Parque Nacional Yapacana, que está ubicado en el estado Amazonas, y fue puesto en libertad condicional por decisión de un tribunal de esa región fronteriza con Colombia y Brasil. Así lo informó este jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP. Esta información está destacada en el portal analítica.com. Y volvemos con esta información en México y que tiene que ver con nuestro proceso migratorio de nuestros venezolanos. Bueno, dice esta nota que la detención de los trenes en México destapó los estragos de la crisis migratoria, o diríamos un elemento más de todo este proceso y este flujo migratorio. Bueno, dicen los venezolanos que han cruzado la letal selva del Darién, que tienen clara que la peor parte del camino hacia Estados Unidos es México. Cruzar el país es una pesadilla para los cientos de miles de migrantes que enfrentan la corrupción de las autoridades y la violencia de los carteles hasta llegar a la frontera norte. Hay más de 3.000 kilómetros entre Tapachula y Ciudad Juárez, una de las últimas paradas antes del salto al sueño norteamericano. Algunos migrantes sostienen, los que han conseguido un permiso de circulación y cuentan con el dinero hacen parte del recorrido en bus, pero el resto camina, huye, se monta en la bestia, es decir, los trenes. Estos trenes de mercancía que se han convertido, pese a su peligro, en una forma efectiva de atravesar el país. Sin embargo, esta semana, Grupo México ha movilizado más de 60 trenes para evitar que los migrantes puedan subirse. Es una llamada de atención al gobierno, que sigue mirando para otro lado esta crisis migratoria. Esta información, amigos, está destacada también, bien bastante amplia, en el portal del País de España. Con esta información nos vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. La nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas y se la dedicamos a Alberto Farreras, quien es un escritor venezolano que conquistó el mundo latino en Nueva York. Bueno, Alberto Farreras, destacado escritor y cineasta venezolano, cuyo trabajo ha dejado una huella significativa en la representación y comprensión de las experiencias latinas en los Estados Unidos. Su obra Somos es un testimonio de la diversidad y la complejidad de la identidad latina en este país. Su compromiso con estas narrativas sigue siendo un faro en el mundo del arte y la cultura. Fue gracias a esa pieza que el Museo Nacional del Latino Estadounidense de Smithsonian recibió una donación de $5 millones por parte de Walmart para apoyar así la planificación, el diseño y la construcción del museo y para ayudar a lanzar una programación pública virtual atractiva. ¿Cómo Alberto los conmovió en tal punto? ¿Quién es Alberto Farreras? Bueno, pueden buscarlo también en el portal de Venezuela al Minuto, donde estamos tomando esta nota, para ampliar más también en el pitazo, les parece, toda esta información de este escritor venezolano que conquistó el mundo latino en Nueva York. Vamos a ver otras informaciones. Bueno, Tocorón sigue siendo noticias. Y por aquí vemos en el portal El Pitazo que dice que Tocorón sirvió de escondite a Santanita, un criminal más buscado en el estado Lara desde el año 2020. José Ángel Santana Peña, conocido como Santanita, fue uno de los criminales más buscados del estado Lara desde el año 2017 por extorsión, homicidio, secuestro, y usó la cárcel de Tocorón como escondite durante 3 años y se convirtió en un lugarteniente de Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niñito Guerrero, cabecilla de la megabanda Tren de Aragua, que por cierto, se escaparon. Santanita abandonó Tocorón una semana antes de la intervención del gobierno en la cárcel, igual que el famoso Niño Guerrero, declaró al Pitazo una fuente policial que pidió, por supuesto, la reserva de su identidad. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal El Pitazo. Bueno, identifican a más de 60 miembros de una banda que operaba también en Tocorón. El gobierno identificó a más de 60 individuos que forman parte de una gran banda criminal que operaba desde la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, sector norte, y que fue intervenida el miércoles, así lo informó este jueves el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Hichazo. Ceballos no aclaró si estos más de 60 criminales identificados permanecen detenidos donde están, o si fueron trasladados a otro centro de reclusión, o se encuentran fugados. No se sabe. Esta información la estamos tomando del portal de noticias del Nacional. Y la ONG Utopix contabilizó 139 femicidios en Venezuela en tan solo 8 meses, así como lo estamos escuchando, 108 femicidios en Venezuela. Bueno, en estos 8 meses de este año 2023 ya se contabilizan un total de 139 femicidios en todo el territorio nacional, que reseñaron los medios de comunicación, dígame lo que no se reseña. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática que afecta de manera estructural al país, así lo indicó la organización en la nota, y esta la estamos tomando del portal del Nacional. Y nos vamos a materia política. La plataforma unitaria denuncia amenazas e intimidación contra los miembros de las juntas regionales de la Comisión Nacional de Primaria. La plataforma unitaria sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro continúa con su plan de ataque al derecho del pueblo venezolano y sigue amedrentando a miembros de las juntas regionales, presionando la renuncia de algunos de sus miembros. Esto ocurre luego de que el político vinculado al chavismo, Luis Ratti, anunciara que supuestamente las primarias no se realizarán. Ante estas declaraciones, la plataforma hizo un llamado a los venezolanos a no dejarse engañar y recalcó la elección del 22 de octubre, que sigue adelante. Bueno, y en otra información, la Asamblea Nacional Chavista aprobó convocar a un referendo consultivo para defender al Esequibo. Esto lo dijo Jorge Rodríguez, quien solicitó este jueves, durante la sesión ordinaria, una moción de urgencia para proponer que a través de un referendo consultivo el pueblo decida la defensa de nuestro Esequibo. Se escuchan opiniones, se escucharán opiniones, amigos. ¿Será tan importante esto para el país? Más que nuestros hospitales, más que nuestras escuelas, más que el salario que están cobrando nuestros trabajadores. ¿Será esto más importante que hacer un referendo? Bueno, vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos. El dólar today está cerrando en bolívares 35,36 céntimos. En paralelo, Venezuela, bolívares 35,22. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 33,92 céntimos. El euro, por su parte, está en bolívares 36,16 céntimos. Y el petro se está cotizando en 2029,99 céntimos. Con los indicadores económicos nos vamos a escuchar música que tenemos preparada para ustedes. Vamos a disfrutar de este tema y ya estaremos de regreso compartiendo los hechos y sus protagonistas. Bien amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Lo iniciamos entonces por Maturín, por el estado Monagas. Y bueno, y según lo que destaca la prensa de allá de Monagas, bueno, Maturín se desbordó desde la Pichincha hasta la avenida Bolívar en Maturín. Esto motivado a la visita que hizo la candidata de 20 Venezuela, María Corina Machado. Dijo lo siguiente: esto cambió y ellos lo saben. El propósito es hacer unas elecciones primarias extraordinarias. Aunque esperanza y tensión también se vivieron en Maturín por esta visita de María Corina Machado. La concentración con la candidata de 20 Venezuela se desarrolló en la calle Pichincha Norte, en el centro de la capital del estado Monagas, dice la prensa. Que tensión y deseos de cambio se manifestaban entre los moraguenses en la capital de la entidad ante la visita de la candidata a las primarias María Corina Machado. Pasadas las 4 de la tarde de este jueves 21 de septiembre, la multitud de personas se concentró en 4 cuadras desde la Plaza Piar hasta el final de la calle Pichincha Norte, ubicada a escasos metros de la Plaza Piar en el casco central de Maturín. Hasta el final y con María Corina eran algunas de las frases que retumbaban con el ritmo de los tambores, mientras los asistentes, una cantidad mayor de la que han congregado otros precandidatos, ondeaban sus banderas de Venezuela y portaban pancartas. Entre lágrimas, una de las personas concentradas, Lisbeth Medina, manifestó a Crónica 1 que la visita de Machado a Maturín es una esperanza más para el pueblo venezolano. Bueno, con fuerza, Acosta concluyó, las mujeres venezolanas nos vemos representadas con María Corina Machado. Mientras tanto, los afectos al oficialismo hicieron también de las suyas durante la estadía en Maturín de la candidata María Corina Machado. Mientras los moragueses esperaban a la precandidata en la avenida Raúl Leoni, justo al frente, sector La Chicharronera. Grupos de choque conocidos como los colectivos cerraron la vía para impedir el curso de Machado. Ya casi también a las 6 de la tarde, María Corina Machado no se presentaba ante sus simpatizantes, pues su equipo evaluaba la salida del hotel donde se hospedaba hacia el centro de la ciudad. Luego el equipo técnico de la opositora corroboró que fue hostigada desde su llegada a la ciudad. Otro hecho fue la detención arbitraria de un hombre que repartía volantes y perifoneaba sobre la actividad de Machado, afirmó Carlos Bastardo, dirigente del movimiento político 20 Venezuela. Bueno, también todas estas cosas, también la luz fue cortada. Sin embargo, María Corina Machado de 20 Venezuela enfatizó: yo soy respetuosa en la decisión de cada persona. Cada quien tiene derecho a decidir hasta dónde llega. Yo llego hasta el final. Bueno, esto sucedió en Maturín y está destacado en el portal Crónica 1. Y ahora nos vamos al estado Zulia. Fedecámara Zulia pidió frenar la violencia en las comunidades Yupa. La organización hizo un llamado a las tres de las instancias de gobierno para que se aboquen a buscar una solución al caso. Un saldo de 4 trabajadores heridos y un conductor rociado con gasolina provocó la profunda preocupación de Fedecámara Zulia. Tras estos altercados ocurridos el pasado 19 de septiembre entre comunidades Yupa y demás habitantes de la zona perijanera, la Federación Venezolana de Cámara de Comercio y Producción Bloque Zulia realizó entonces un llamado a las autoridades competentes para detener estos actos de violencia en la zona. Esto está destacado en versión final. Y del Zulia nos vamos ahora, amigos, para Tucupita. Los altos costos para registrarse como usuario le impiden a los guarao comprar gasolina o gasoil en Tucupita. Se había dicho en un principio, dice esta nota, que los guarao tendrían ahora más facilidades para moverse con sus embarcaciones hacia sus comunidades fluviales y viceversa, las que todavía poseen. Bueno, el recién acceso a la gasolina dolarizada en la estación de servicios del Volcán en Tucupita ha dejado, bueno, a muchos esperando y dejó como un respiro. Bueno, el problema de la gasolina en Tucupita pasa ahora a un segundo plano. Ahora debes tener en la mano como mínimo 10, un requisito que dificulta más el proceso del surtido allá en Tucupita. Y de acuerdo con los afectados, el monto que necesitan para diligenciar este proceso para la obtención de sus papeles reglamentarios de sus respectivas embarcaciones superan los $600, nada más y nada menos que $600. Bueno, esto está destacado, amigos, en el portal Tanae, de allá del estado Delta Amacuro. Bueno, y 1.800 presos de Toporón, nos vamos al estado de Aragua, serán distribuidos en las cárceles de Barinas, Carabobo, Caracas y el estado Guárico. Extraoficialmente se conoció que más de 1.800 privados de libertad que estaban recluidos en el centro penitenciario de Tocorón, estado Aragua, serán trasladados a las cárceles de Táchira, Lara, Carabobo, Caracas, Barinas y Guárico. Según el medio Núcleo Noticias, también hay varios reos muertos y fugados tras la llamada operación de liberación Cacique Huaycaipuro, llevada a cabo este miércoles en la mencionada cárcel por funcionarios del SEBIN, DGCIN, GNB, CICPC y Policía Nacional Bolivariana. Bueno, así estamos cerrando, amigos, esta información está destacada en el Impulso y así cerramos con nuestro recorrido informativo por el día de hoy. Vamos a escuchar música que nos tiene preparada nuestro amigo invisible. Ya tiene un excelente tema seleccionado para ustedes. Disfrútenlo. Ya estaremos de regreso con más de hechos y protagonistas.
Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. She's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine.
Y el metro de Caracas subió el precio del viaje a 5 bolívares. Sí, señor. Así como lo escucha, con esta información estamos abriendo este segmento informativo. Bueno, en Gaceta Oficial número 42.713, de fecha 13 de septiembre del año 2023, fue publicado un exhorto oficial del Ministerio de Transporte, mediante el cual se establece la tarifa mínima del pasaje urbano en 9 bolívares y el pasaje máximo urbano será de 10 bolívares. En el caso de las operadoras estatales de transporte, el pasaje mínimo urbano será de 5 bolívares. Esto viene emanado del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y lo estamos tomando del portal de la Casa Costa del Sol. Dice que asimismo se publica una resolución mediante el cual se establece la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas a nivel nacional a ser cobradas por los prestadores de servicio público de transporte terrestre de pasajeras y pasajeros respectivamente como en ella se señala. Vamos a ver más informaciones, amigos. Esta información la tenemos también del portal de la Casa. Y bueno, en esta información se señala que, bueno, las empresas militares aún fueron o son ratificadas para que mantengan las empresas de transporte, minería, banca y televisión que administra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una empresa de calzado que está administrada por militares. Es relevante que en las direcciones o presidencias de estas empresas que maneja la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no haya habido nuevos nombramientos, lo que indica que tampoco se mueve el control de lo que produce acceso a negocios o rentabilidad en la institución armada. Aunque la Constitución de la República establece que la institución castrense tiene como función especial o esencial la defensa del territorio y la soberanía nacional. Hugo Chávez en su tiempo creó una serie de empresas que ocupan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actividades económicas y no en lo que es fundamental, y lo que ha permitido el avance y el crecimiento de grupos irregulares armados desde las fronteras hasta el control de las amplias zonas del país. Bueno, este reportaje lo estamos tomando, como les decía, del portal de la casa Costa del Sol y también de Al Navío. Tiene toda esta información que ustedes pueden ampliar con respecto a esta información. Vamos ahora con versión final. Tenemos que versión final también nos trae esta información. Dice que las economías ilícitas en Venezuela generan un 15% del Producto Interno Bruto. Esto lo dice Mercedes de Freitas, quien es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Mercedes de Freitas ofreció impactantes datos sobre estos datos durante un evento registrado en Colombia. Solo ingresaría, dice Mercedes de Freitas, al Banco Central de Venezuela el 25% del oro que debe llenar sus arcas. En el marco del Foro Economías Ilícitas Venezolanas, ¿cómo impactan a Colombia y América Latina?, que se realizó este jueves en Colombia, Mercedes de Freitas ofreció impactantes datos con base al más reciente informe de Transparencia Venezuela. Dice que el liderazgo político que controla el Estado en Venezuela ha sido muy eficiente en la captura de las instituciones. Los agentes que dirigen la gran corrupción son los mismos que se relacionan con la expansión del crimen organizado, precisó en su intervención la directora ejecutiva de la organización Transparencia Venezuela. De Freitas, junto con un panel de expertos en materia de corrupción en Latinoamérica, destacó, por ejemplo, cómo el oro, que por ley debe llegar al Banco Central de Venezuela, solo 25% ingresa a las arcas de la República. De acuerdo con las investigaciones realizadas por esta ONG, el gobierno venezolano ha estado entregando alianzas estratégicas a personas cercanas a ellos para que exploten el oro venezolano, aseguró De Freitas. Nos vamos ahora con este portal que trae el portal DW de Alemania. Nos dice que Ucrania bombardeó el cuartel general de la flota rusa en Crimea. Les pido que mantengan la calma, dijo el gobernador local. Es posible que haya un nuevo ataque. No vengan al centro, agregó. Ucrania atacó, dice el portal de noticias DW, atacó este viernes, es decir, 22 de septiembre, con misiles el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro, en la península de Crimea, según el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razbojaev. El funcionario precisó que se estaba verificando si hay víctimas y añadió que los escombros había caído cerca del teatro Lunacharsky, según la agencia estatal rusa TASS. Un gran número de ambulancias se dirigían al lugar. Vamos ahora a ver esta nota que nos trae el portal de Descifrado y tiene que ver con la situación política en Venezuela y tiene que ver con María Corina Machado. Bueno, María Corina Machado sigue liderando las encuestas en las elecciones primarias de Venezuela y el chavismo no sabe qué hacer. Según esta nota, bueno, María Corina Machado en las próximas elecciones primarias se perfila y se estima que ha participado entre un 10% y un 15% de los votantes del país. A nivel global, los procesos de primaria rara vez superan el 40% de participación. Bueno, dos factores claves en la baja participación en Venezuela son el temor a votar y la falta de identificación de la población con los partidos de la oposición. Esto lo dice José Gil Yepes, director de Data Analysis. Yepes también resaltó que muchos votantes motivados para participar en estas primarias lo hacen porque ven la posibilidad de elegir a un candidato que represente una alternativa fuera de los partidos tradicionales, como en este caso lo representa María Corina Machado. Este factor tiende a generar una movilización significativa en medio de una participación bastante limitada. Por cierto que las encuestas realizadas por Data Analysis reflejan que María Corina Machado lidera un 36% de la intención del voto para las elecciones presidenciales, seguidas muy de cerca por Benjamín Rauseo con un 24%, aunque Benjamín Rauseo, esto es bastante llamativo, no tiene ninguna movilización, ninguna participación electoral. No sabemos cómo se refleja esta preferencia de Benjamín Rauseo. Mientras que Nicolás Maduro y Manuel Rosales obtienen un 12%, y Enrique Capriles Radonsky se posiciona con tan solo un 6%. Sin embargo, dice esta nota, existe un riesgo para la candidatura de María Corina Machado en caso de resultar victoriosa en las elecciones del 22 de octubre, ya que podría enfrentar obstáculos relacionados con su inhabilitación. Yepes también señaló que es importante observar cómo esta situación podría influir en el electorado, pero enfatizó que la opción de seguir adelante es la postura que debería tomar Machado y cualquier candidato en una situación similar en lugar de rendirse. En resumen, dice esta nota que está en Descifrado, María Corina Machado lidera las encuestas en las elecciones primarias de Venezuela y su candidatura enfrenta desafíos relacionados con su posible inhabilitación, lo que podría tener un impacto en la dinámica electoral. Mientras tanto, el chavismo está convocando un referéndum consultivo para entorpecer las primarias. Este referéndum tiene que ver con la Guyana Esequiba, un problema que tenemos años y años con esto, y precisamente ahora se va a hacer un referéndum consultivo. Bueno, amigos, con esta información del acontecer político, del contexto político actual, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Con inmenso placer nos despedimos del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible controlando el sonido y la música de todos los tiempos, y quien tiene la oportunidad de presentar y producir para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647 para comunicarse con ustedes a nivel global. También recordándoles que nos pueden escuchar nuestros episodios anteriores, este y todo lo que usted quiera, en podcast Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Por allí nos puede buscar en la web y nos escuchará al momento, a la hora y el día que así usted lo quisiera. Gracias de verdad por su sintonía, por acompañarnos durante toda esta semana en su programa Hechos y Protagonistas. Solo nos resta desearle que pasen un maravilloso fin de semana, descansen mucho y estaremos nuevamente con ustedes el próximo lunes. Cuídense mucho.